porque acabamos el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22. Vamos a orar. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento. Después de 6 meses de estar viajando por el Apocalipsis, hoy día llegamos, Señor, al final de este libro hermoso, Señor, con un mensaje que es claro: ven, Señor Jesús, Maranata. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mientras Iván iba mencionando los versículos y las cosas del testimonio, yo me asombraba porque lo tengo apuntado acá, ya van a dar cuenta por qué. Nos habíamos quedado el domingo pasado en una visión de la Nueva Jerusalén y habíamos descubierto que, según la Biblia, la Nueva Jerusalén es una ciudad cúbica, un satélite cúbico, y que en ese satélite cúbico vive Dios, y ahí vamos a ser nosotros la iglesia. Versículos del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Hoy día no existen ríos limpios, por eso nos damos cuenta que en realidad están en el cielo, sin contaminación. Y es desde la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios, que fluye este río de agua limpia, fluye como una catarata. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En medio de las calles de la Nueva Jerusalén está el árbol de vida. ¿Dónde se menciona por primera vez el árbol de vida? Génesis. Cuando Adán y Eva pecan y caen, lo primero que hace Dios es los saca del jardín del Edén. ¿Por qué los saca del jardín del Edén? Para que no tengan acceso al árbol de vida. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran tenido acceso al árbol de vida, hubieran prolongado su desgracia. ¿Entienden? Habían caído, estaban en desgracia. Y de haber vivido así, Dios les quita del árbol de vida simplemente para facilitar su muerte. Y que puedan estar ellos en la presencia de Dios o nosotros, ¿no? El árbol de vida nos habla acá que de una forma sirve para mantener un estado eterno de salud. La biología, la biogenética está aumentando tanto, la tecnología, el avance es tan rápido. Sí, leí un artículo en el Dominical, en la revista, en el Dominical del Comercio, sobre que en la Universidad de Tel Aviv están haciendo tomates irrigados por agua salada. Y están teniendo muy buenos resultados. Esto antes nunca se hubiera podido concebir. Ahora, imagínense un árbol que tengan en su casa que dé fruto, un fruto diferente cada mes. En enero, durazno. Es un durazno grande, jugoso. En febrero, chirimoya. En marzo da naranjas. En junio, en mayo da manzanas, etcétera, etcétera. Ese es un árbol abundante que da vida. Y nos dice que la hoja de este árbol tiene una función medicinal o que sostiene la vida. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. No habrá más maldición. Por causa del pecado, la tierra y el hombre fueron maldecidos. Eso está en Génesis. Y podemos ver el efecto devastador de esta maldición en la naturaleza. La tierra producirá cardos y espinos en el hombre. Podemos ver eso en los cataclismos, podemos verlo en las enfermedades. Sin embargo, acá dice que no habrá más maldición. Se acabó. El trono de Dios está con nosotros y nosotros le serviremos. ¿Cómo? No sé. Cuando estemos ahí lo averiguaremos. Versículo 4. Y verán su trono, su rostro, gracias, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No nuestro nombre, no decir Lucho García acá, sino el nombre de Dios. Dice, verán su rostro, ver su rostro. El día de hoy nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, y mi corazón será limpio por la sangre del Cordero. Y un día yo veré a Dios. El nombre en la frente es el nombre de Dios, que significa que le pertenezco, soy de Él. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dios mismo será nuestra luz y reinaremos. Reinar, ¿quién reina? La realeza, el rey. Reinaremos junto con el Señor. Esto es difícil de creer, tan difícil de creer que tuvieron que poner el versículo 6. Y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aunque no lo crea, es verdad. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Esto es verdad. No creas que es demasiado bueno para ser verdad. Giovanni contaba en su testimonio lo que le había tocado vivir. Él encontró un problema y necesitaba una respuesta, y encontró la respuesta. Jesús es la respuesta. Apocalipsis 1:1. Primer día, hace 6 meses que estudiamos el libro de Apocalipsis, se repite este versículo 6. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el Señor, el Dios de los espíritus y los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tanto en el versículo, en Apocalipsis 1:1, como en este versículo dice las cosas que han de suceder pronto. Un momentito, ¿cuándo escribió Juan esto? Hace 2000 años, ¿se equivocó pues? Porque han pasado 2000 años y no sucedió pronto. En la palabra griega que utiliza ahí, es la palabra griega takei, que significa literalmente, cuando llegue la hora, no habrá tardanza. Una vez que las señales empiecen, los eventos se sucederán. La Biblia describe en el Evangelio de Mateo que será como la mujer que va a dar a luz. Cuando empiezan los dolores de parto, los dolores cada vez se hacen más cortos, más seguidos, hasta que ocurre el alumbramiento. Así será. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 1:3. Volvemos al capítulo 1 para comparar. Porque empieza el Apocalipsis y acaba igual. Bienaventurado, vean. Acá dice, bienaventurados el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que guardan la palabra de esta profecía. Fíjense, guardan esta palabra. ¿Cuál palabra? Vengo pronto. Jesús vendrá en cualquier momento, inclusive cuando no lo esperes. El retorno de Jesús es inminente. La cristiandad lo ha creído desde siempre, y yo estoy seguro más que nunca que seremos nosotros los que nos tocará contemplar la venida del Señor. Bendito el que guarda. Es el único libro de la Biblia que tiene bendición por el solo hecho de leerlo. Bendito los que leen y bendito los que escuchan. Y no nos quedaremos sin nuestra bendición. Jesús viene pronto. Estate listo para recibirle, porque Él vendrá en cualquier momento. 8:9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Él es el escritor. Yo lo vi, lo oí. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Otra vez, como en Apocalipsis 19:10, dice en 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, no lo hagas, soy consiervo tuyo. Otra vez repite el plato. Y Juan, ante la inminencia de lo que ha visto, se postra ante el ángel. Y el ángel le llama la atención y le dice, adora solo a la besita melchorita. ¿no? Adora a Sarita Colonia, adora a tus hijos, adora tu chamba, adora tu carro, no, adora solo a Dios. Ídolos. El hombre tiende a adorar al instrumento de Dios y de una persona que es usada por Dios, y la gente tiende a adorarlo. Y este, el ángel dice: yo soy consiervo tuyo, estoy en iguales condiciones. Si un ángel del cielo se te acerca y te presenta un evangelio distinto, sea adorado, sea maldecido, dice la palabra de Dios, ¿no? Versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cuando estudiábamos Daniel, en el último capítulo de Daniel, Daniel 12, versículo 4 dice: y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¡Qué loco! A Daniel le dijo: cierra el libro, séllalo. Y a Juan le dice: no lo selles, ábrelo. A Daniel le dice: hasta el tiempo del fin. Y a Juan le dice: porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca literalmente significa en el griego junto a, con los acontecimientos que ocurran. Es un libro abierto para que todo el que quiera lo pueda leer. El tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? De su retorno. Jesucristo volverá. El que es injusto, vean, este versículo es loquísimo, ¿eh? El que es injusto, que cambie, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Sea cual sea tu estado, en el momento en que te mueras, o vengas, o vayas a la presencia de Jesús, no habrá oportunidad de cambiar después. No podemos hacer nada por los que se marcharon. No podemos cambiarlos de lugar, por más que quisiéramos hacer muchas cosas. Solamente tenemos una oportunidad, y esta oportunidad se nos da en esta vida. Somos frágiles. Estamos solamente a un latido de la eternidad. Solo los tontos viven como si fueran inmortales. ¿Cómo sabes si el rapto no es esta noche o si va mañana? Te toca partir. Mi mamá me contaba que mi hermana la acababa de llamar porque un muchachito de 13 años, ¿cuántos de acá tienen 13 años? ¿Hay alguien de 13 años por acá? Una, dos, muy bien. Un muchacho de 13 años del colegio Newton, hijo del corredor de autos Chachi de Voz, se acaba de matar. Tuvo un accidente en bicicleta. Estando en bicicleta, se cae de la bicicleta al tratar de hacer una maniobra con la bicicleta, se cae de columna, se zafa el cuello y queda con conmoción cerebral. Han estado todo el día de ayer todos los médicos más hábiles del Perú para tratar de salvarlo al chiquito. Y se fue. ¿Quién es dueño de su vida? 13 años y ya no está con nosotros. Fíjense la fragilidad, por favor, de lo que es la vida. Y vivimos creyendo que somos inmortales y que nada nos va a pasar, insensibles a las cosas espirituales. No, es un tonto, es un necio el que no se preocupa de las cosas espirituales. Sin embargo, yo estoy seguro que a nosotros nos tocará ver un gran avivamiento. Y yo sé que estamos a las puertas de un gran avivamiento, en la última cosecha antes de la venida del Señor Jesús. Yo quiero estar donde Dios se mueva. Si Dios no se mueve en esta iglesia, ¿qué haces acá? No pierdas tu tiempo, vete a otra. Vete al lugar donde Dios se está moviendo. Yo quiero estar donde Dios se mueva. Yo quiero formar parte de este movimiento de Dios. Así que sean sensibles. y donde Dios se mueva, ahí tenemos que estar. He aquí, verso 12, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo no voy a ser juzgado por mis pecados. ¿Saben por qué? Ya Jesús los pagó y yo acepté el pago que Él hizo. Yo voy a ser recompensado. Acá dice, vendrá para recibir el galardón. En Primera de Corintios 3, del 11 al 15, dice que nuestras obras serán juzgadas y serán pasadas por fuego. Y aquellas que sobrepasaron el fuego serán las obras que realmente quedarán. El asunto es arreglar tus cuentas con Dios ahora, como la notita que contaba Giovanni que tenía el hermano. Arregla tus cuentas con Dios. Tienes que arreglar tus cuentas con Dios ahora, ahora. Somos salvos por gracia. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el A y la Z. Dios está más allá de la realidad del tiempo. Nosotros somos entes sujetos a un mundo físico, al tiempo. Sin embargo, Dios está más allá de lo que podemos entender como materia, como espacio, como tiempo. Dios lo sobrepasa. Dios es el Señor, el Creador de todo. Bienaventurados, ¿sabe? Descubrí algo. Descubrí que en las Biblias en inglés, la King James dice algo diferente que nosotros, la Reina Valera en español. En la King James en inglés dice, bienaventurados los que guardan mis mandamientos. En nuestra Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Sea cual sea el porqué, la King James tiene esa traducción y nuestra Reina Valera tiene esta traducción, yo creo que ninguna de las dos se contradice. Imagínense, lo que los dos dicen son ciertas, porque es cierto de esto de acá que cumplir los mandamientos, ¿qué significa? Si obedeces a Dios, serás la persona más feliz de la tierra. Si no obedeces a Dios, serás un infeliz. Dios quiere que seas feliz, ¿lo entiendes? Dios lo quiere. Dios quiere eso en nosotros, pero Dios no nos puede obligar a obedecerle. Pero si tú lo obedeces, sabrás la satisfacción de lo que es obedecer sus mandamientos y la bendición que eso trae. Lavar las ropas. ¿Cómo lavo la ropa? Todas las señoras que lavan las ropas son salvas, porque acá dice, no. Lavar las ropas en la sangre del Cordero. Derecho al árbol de la vida, al sustento de Dios, y privilegio para entrar por la puerta, libre acceso a la presencia de Dios. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera. Houston no se salva, amigo. No, mi perro tampoco se salva. No se refiere a perros, por favor. Unos creen que sí. Después van a escribir quiénes son los perros. Así que no te preocupes. Ya vamos a ver algo sobre los animales después. Pero más los perros estarán fuera. Los perros se refieren a aquellos que viven estado de vida miserable. Están fuera. ¿Fuera de qué? De la presencia de Dios. Eso es el infierno. El infierno es simplemente estar privado de la presencia de Dios. ¿Y quiénes son los perros? ¿Los pastores alemanes, los samoyedos, los boxers? No. Y aquí dice, los hechiceros. Palabra griega utilizado para hechiceros, farmacia. ¿Qué significa? Uso de drogas por placer para tratar de conseguir un estado alterado de conciencia, huir de la realidad y no enfrentarla. La Biblia no dice nada de las drogas, falso, acá está. Farmacía, estado alterado de conciencia para huir de una realidad. Fornicarios, toda la gama de pecados sexuales que puedan imaginar. Homicida, asesino, yo me libro de eso, yo no soy asesino. Jesús dijo en el Sermón del Monte que si odias a tu hermano, eso es un asesino. Idólatras, poner algo o alguien por encima de Dios. Mentirosos, nadie se escapa. Igual que Apocalipsis 21.8. La misma lista se repite, Apocalipsis 21.8. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mensaje viene de Jesús mismo, linaje de David. ¿Qué significa? Jesús es la base del cumplimiento de todas las profecías hechas a Israel. La estrella de la mañana, en el hemisferio norte, antes que el sol aparezca, aparece una estrella, que es la que anuncia que el sol está pronto a levantarse. Jesús está pronto a venir. Y el Espíritu, verso 17, y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto no es otra cosa que el anhelo de estar pronto con Jesús, el Espíritu y la esposa. Yo quiero que Jesús venga por una connotación negativa y por una connotación positiva. ¿Por qué quiero que venga en connotación negativa? Para que detenga el sufrimiento y la injusticia. ¿Por qué quiero que venga en una connotación positiva? Porque yo quiero gozar de su presencia. ¿Tienes sed de Dios? Ven a Jesús y bebe, porque Él te sacia. En Apocalipsis 21:6 dice lo mismo: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Advertencia: no añadir, no quitar. Lee la Biblia, acéptala, créela, vívela. La palabra de Dios, por favor, no creas lo que están enseñando en muchas iglesias, que tú tienes la capacidad de crear la realidad con la fe. Eso no está en la Biblia. Y los hombres se preocupan en creer cosas que no están en la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios, estudia la palabra, conoce la palabra, comparte la palabra. Yo me gozo cuando vengo y veo acá personas que están compartiendo la Biblia. ¿Conoces tu Biblia? Nada te va a dar mejor preparación ni mayor satisfacción que conocer lo que Dios tiene para ti. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. ¿Hay alguien que no quiere que acabe? Igual. Gracias, Señor. Bueno. Con voz llena de gallos, ¿no? Igual vamos a acabar. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. En segunda de Pedro 3:34 dice que vendrán tiempos cuando hombres burladores dirán: todo continúa igual, no vendrá. El Señor dice que viene, pero no vendrá. Vamos a leerlo, con esto ya vamos a acabar. Segunda de Pedro 3:34 dice así, 3:34. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y hay gente que dice: mentira, todo sigue igual, han pasado 1000 años, Jesús no vino, el mundo continuará. Cuidado, porque sí vendrá. ¿Cuándo vendrá? Yo no lo sé, pero creo que el regreso de Jesús está muy, muy cerca. Y este hecho tiene que cambiar tu vida. Jesús viene. Yo deseo verlos aferrados a Dios, ardiendo para Jesús, Yo deseo verlos anhelando que el Señor venga pronto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quiero acabar comparando cómo acaba el Antiguo Testamento y cómo acaba el Nuevo Testamento. Malaquías 4:6, última parte del versículo. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. Así acaba. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Vendré a herir la tierra con maldición. El último versículo de Apocalipsis del Nuevo Testamento es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Gracia, regalo. Gracia es recibir lo que no se merece, y no merecemos las abundantes bendiciones de Dios. 6 meses hemos navegado juntos por el Apocalipsis, y 6 meses que hemos podido edificar y ver lo que el Señor tiene con respecto al fin de los tiempos. El que lo aceptes o no lo aceptes no cambia la realidad, que el Señor va a venir, y Él va a venir pronto. Cuando los acontecimientos de Apocalipsis empiecen a producirse, se sucederán unos tras otros, pero el Señor no quiere ese día de la ira de Dios. Él no quiere a nadie, absolutamente que nadie pase por eso, pero el hombre es libre de escoger si camina o no camina con Dios. Y yo quiero orar hoy día para que tú hagas la misma oración que Giovanni hizo hace 16 o 17 años cuando él se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ven a mi vida, yo te necesito. Yo quiero orar contigo para que tú esta noche puedas tomar esta decisión. La mayoría de ustedes ya lo tomó, porque los conozco casi a todos. Ahora quiero que levanten la mano los que ya tomaron esta decisión, que Jesús venga a tu vida. Pueden bajar su mano. La mayoría ya lo hizo. A lo mejor tú faltas, pero tú hoy día puedes unirte a nosotros. Voy a pedirle a Mingo que toque una canción y vamos a orar. Oculto ante ti, oh Padre, te necesito. Me cansé de vivir a mi manera, me cansé de luchar. Por eso esta noche vengo a ti y quiero abrirte mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Cámbiame, Señor Jesús. Ven pronto.
Amén.
Te espero, Señor. Gracias.